Bienvenidos, queridos oyentes de Radio HM. Bienvenidos a nuestro programa. Es Defensa de la Vida. En este programa hablaremos de bioética. Ya saben ustedes que la bioética es la rama de la ética que regula la conducta humana en el campo de la vida y de la salud, y lo hace a la luz de valores y principios morales racionales. Descubramos, pues, qué cosas son verdad y qué cosas son mentira. Descubramos, pues, qué conductas son lícitas y cuáles no respecto a la vida. Y para descubrir todo ello, contamos en la presencia en nuestros estudios de Agustín Losada, que es máster en bioética y padre de 4 hijos. Hola, Agustín.
Hola, buenas tardes.
Y con María José Arranz, abogado y madre de familia. Hola, María José.
Hola a todos.
Y quien les habla, Rosa Duque, médico pediatra y madre de 3 hijos. También queremos que ustedes puedan participar en este programa con todos nosotros, y que para que puedan hacerlo y se puedan poner en contacto, hablaremos de bioética. Ya saben ustedes que la bioética es la rama de la ética que regula la conducta humana en el campo de la vida y de la salud, y lo hace a la luz de valores y principios morales racionales. Descubramos, pues, qué cosas son verdad y qué cosas son mentira. Descubramos, pues, qué conductas son lícitas y cuáles no respecto a la vida. Y para descubrir todo ello, contamos en la presencia en nuestros estudios de Agustín Losada, que es máster en bioética y padre de 4 hijos. Hola, Agustín.
Hola, buenas tardes.
Y con María José Arranz, abogado y madre de familia. Hola, María José.
Hola a todos.
Y quien les habla, Rosa Duque, médico pediatra y madre de 3 hijos. También queremos que ustedes puedan participar en este programa con todos nosotros, y que para que puedan hacerlo y se puedan poner en contacto, hemos creado una dirección de correo electrónico a la cual podrán dirigirse para poder formularnos, pues, todo aquello que el programa les sugiera, ya sean dudas, comentarios, preguntas, sugerencias. El correo electrónico es defensa de la vida, todo junto, @gmail.com. Es defensa
de la vida humana. Todos los conflictos y todas esas informaciones que nos bombardean a nivel de calle, y que en esta instrucción se ponen las bases y los fundamentos para que tengamos claro, como decía Rosa, qué es lo que es verdad, qué es lo que es mentira, qué es lo que es lícito y qué es lo que no. Así que, sin más, Agustín, ¿nos haces una presentación tú del documento?
Sí, cómo no. Bueno, esta instrucción, la Dignitas Personae que estabais citando, es una instrucción que se publicó en el 2008, a finales del 2008, estamos hablando hace ya 2 años, y viene a los 20 años de otra instrucción también de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que era la instrucción Donum Vitae. Viene a actualizar los principios que en aquella instrucción se hicieron y ponerlos en perspectiva con las nuevas con los nuevos descubrimientos y las nuevas técnicas que se están utilizando y que pueden afectar a lo que es la dignidad de la persona. Por lo tanto, ante estos nuevos problemas, la Iglesia lo que pretendió con esta instrucción, en concreto la Congregación para la Doctrina de la Fe, es expresar la opinión de la Iglesia y un punto que pudiera ser de ayuda no solamente para los cristianos, sino para todos aquellos que buscan la verdad. De manera que se plantean los temas que tienen que ver con la vida desde un punto de vista, en primer lugar, científico, en defensa del hombre. Por eso muchos terminan pensando que es que el aborto está mal, por ejemplo, porque la Iglesia lo dice, es que es un pecado porque es un tema de la Iglesia, de los cristianos, ¿no?
Es que al final parece que la Iglesia es la única voz discordante, digamos, en estos temas en los que está pues un juego de derechos en conflicto, en lo que hay varias personas, varios bienes jerarquizados, que no sabes de qué manera, cuál prevalece sobre cuál. Si realmente existe una utilización de un ser humano o no es un ser humano. O sea, hay muchas cuestiones aquí. La única voz que se oye digamos, sobre el conflicto es la voz de la Iglesia.
Efectivamente, es que esto yo creo que es un problema porque, bueno, es una bendición que por lo menos la iglesia esté ahí, pero realmente es un problema porque ¿dónde están todos los defensores del ser humano, los tan cacareados derechos humanos, cuando se están haciendo auténticas barbaridades en nombre de la ciencia, que no solo ya es que no escandalizan, sino que incluso a veces hasta se alaban y se bendicen como si fueran grandes descubrimientos científicos y grandes avances para la ayuda del hombre, ¿no? Yo, a mí me viene muchas veces a la memoria una frase del doctor Gregorio Marañón, que decía que mal van las cosas cuando hay que justificar lo obvio, lo evidente.
Sí.
Y entonces estamos en una época en la cual tenemos que estar demostrando continuamente cosas que son evidentes, pero que la gente, pues a base de oír mentiras continuamente presentadas como verdades, pues se ha ido inmunizando y parece que no las ve. Afortunadamente, por lo menos la Iglesia alza su voz para defender la dignidad de la persona, pero si bien estamos hablando y citando un documento que es de la Iglesia, yo sí quiero dejar un poco sentado un principio, y es que no hace falta ser cristiano para entender que la bioética, los principios de la bioética, quiero decir, en cuanto a la defensa de la vida y de la dignidad de la persona, no es por una razón de fe o de doctrina de la Iglesia por lo que haya cosas que estén bien o que estén mal, sino que es un elemento estrictamente de orden natural.
Claro, o sea, que no es que yo sea cristiano y entonces yo, si no sigo esos principios de la bioética, peco, pero el que no es cristiano, como no lo es, pues no tiene principios de bioética que respetar.
Perdonadme un momentito, pero vamos, yo tengo entendido que esta instrucción se dirige no solamente a los fieles cristianos, sino también a todos aquellos que buscan la verdad. A mí la verdad es algo que me parece importantísimo, porque está muy ligado a la libertad de la persona, y tengo entendido que tiene tres partes esta instrucción, y precisamente una de ellas, creo que la primera, es la que tiene un tratamiento pues desde el punto de vista antropológico, no solamente teológico y ético, y no sé, creo que eso también da una base firme de razón, no solamente de fe, porque quizás que a lo mejor la gente dice, ah, es porque, claro, es por la fe. No, es nuestra razón iluminada con la fe, pero la base, pongámosla en su sitio, es la razón. Cuando hablamos de un embrión, hablamos de una persona humana, y lo podemos demostrar con la razón, no con la fe.
Efectivamente. Este es el punto de inicio, el punto de arranque de esta instrucción, en el que se plantean pues los aspectos antropológicos y la base fundamental y de arranque, que es la concepción de lo que es la dignidad de la persona.
Claro, es que es muy importante. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué o quién es la persona humana?
Claro, porque no somos...
¿Quién es su dueño?
Claro. Si uno piensa en lo que es la naturaleza, pues es evidente que hay una escala, una jerarquía entre los seres de la naturaleza, y parece que, bueno, obviamente los cristianos sabemos de dónde viene ese orden, pero para alguien que no crea en Dios también puede entender que existe un orden en el cual pues las plantas sirven a los animales y los animales a su vez se aprovechan. Es lo que hoy está tan de moda, que se llama el equilibrio ecológico.
Sí.
Es decir, cuando no hay una intervención que destruye ese equilibrio, todo está en armonía y todo funciona bien. Pues el hombre, dentro de ese equilibrio ecológico, está situado en la cúspide de ese equilibrio como dueño y como administrador, digamos, de toda la naturaleza. Cuando el hombre actúa en función de la naturaleza, pues se comporta de una forma ecológica y por lo tanto toda la naturaleza funciona bien. Cuando el hombre se empeña en actuar en contra de la naturaleza, por ejemplo, en temas de la vida, cuando quiere no tener hijos cuando debe tenerlos, o cuando quiere tener hijos cuando ya no puede,
una disarmonía.
Todo lo que es atacar a lo que es el orden natural, la armonía natural de esta ecología del orden natural, pues termina pasándole factura al hombre, claro.
Lo que pasa es que yo, me vais a permitir que haga de abogada del diablo un poquito.
¿Qué es lo que eres? ¿Un abogado? No del diablo.
Pero no del diablo. Pero bueno, temporalmente voy a cumplir el papel. Porque cuando os oigo hablar de ecología y de la armonía ecológica, pues a mí me vienen a la cabeza también pues toda una serie de teorías, incluso políticas, incluso de educación y demás, que llevan esa ecología, digamos, la disparan hasta ponerla, digamos, como motor más allá de lo que hablamos de orden natural. Y me explico. Estoy pensando, pues, en la defensa a ultranza de las ballenas de Groenlandia, o de las focas de otra zona contra lo que es la supervivencia de los esquimales de allí. Y entonces, como resulta que las ballenas parece que tienen más derechos que los esquimales, que toda la vida las han cazado, o sea, no sé si me explico.
Sí, estás preguntando que por qué prevalece, o sea, la dignidad del ser humano.
Esa ecología, si digamos, se saca de quicio, en el sentido de que sea el único motor de nuestros principios, puede llevarnos a destruir el propio orden que hay en la naturaleza, en el sentido de promover más unos derechos de unas plantas o de unos animales por encima de unas personas.
Hombre, yo creo, a ver, la ecología, cuando uno sigue el orden natural, no se saca de quicio. Respetar la naturaleza es lo que hace que el hombre pueda ser perfectamente digno. Eso no quiere decir que tengamos que vivir en las cavernas y que reneguemos de la electricidad o de los teléfonos móviles, no sé.
No, por Dios.
Que ya no podemos vivir sin ellos, ¿no? Pero indudablemente la naturaleza está puesta para que el hombre se aproveche de ella y pueda desarrollarse. Pero aprovecharse de ella no quiere decir esquilmarla o utilizarla en contra o pretender ir en contra de la naturaleza. Uno puede, por ejemplo, querer construir una casa en el cauce de un río. Pero por muchas derivaciones que haga del río, etcétera, al final llegará una crecida fuerte del río que se empeñará en pasar por su camino y se llevará por delante la casa. Lo que es razonable es construir una casa fuera del cauce del río, respetar el cauce del río, digamos, respetar lo que es el orden de la naturaleza para que la naturaleza no se vuelva contra el hombre.
Y el orden de la vida, para que luego la vida no se vuelva contra el hombre.
Exactamente.
Pues nada, me habéis convencido. Avanzamos.
Sí, la verdad es que es bastante amplia.
A pretender ir en contra de la naturaleza. Uno puede, por ejemplo, querer construir una casa en el cauce de un río. Pero por muchas derivaciones que haga del río, etcétera, al final llegará una crecida fuerte del río que se empeñará en pasar por su camino y se llevará por delante la casa. Lo que es razonable es construir una casa fuera del cauce del río, respetar el cauce del río, digamos, respetar lo que es el orden de la naturaleza para que la naturaleza no se vuelva contra el hombre.
Y el orden de la vida, para que luego la vida no se vuelva contra el hombre.
Exactamente.
Pues nada, me habéis convencido. Avanzamos.
Sí, la verdad es que es bastante amplia. Vamos a ir tratándola hasta donde lleguemos hoy, porque no nos va a dar el programa para tratarla en completa, pero vamos a ir avanzando, sí.
Bueno, quizás podríamos plantear como principio fundamental el hecho de la singularidad del ser humano respecto del resto de la naturaleza, basada en su dignidad como persona. Dignidad que significa que el hombre es un valor en sí mismo. La dignidad es, lo definía muy bien la doctora María Dolores Vilacoro, es el más alto valor que se puede predicar de un ente, ¿no? En el caso del ser humano, el decir que es digno quiere decir que es lo máximo que se puede decir del ser humano. Es el valor más alto que tiene.
Pues nada, me habéis convencido. Avanzamos.
Sí, la verdad es que es bastante amplia. Vamos a ir tratándola hasta donde lleguemos hoy, porque no nos va a dar el programa para tratarla en completa, pero vamos a ir avanzando, sí.
Bueno, quizás podríamos plantear como principio fundamental el hecho de la singularidad del ser humano respecto del resto de la naturaleza, basada en su dignidad como persona. Dignidad que significa que el hombre es un valor en sí mismo. La dignidad es, lo definía muy bien la doctora María Dolores Vilacoro, es el más alto valor que se puede predicar de un ente, ¿no? En el caso del ser humano, el decir que es digno quiere decir que es lo máximo que se puede decir del ser humano. Es el valor más alto que tiene. Y esto tiene unas consecuencias. Las consecuencias que tiene es que uno no puede utilizar a una persona, por ejemplo, en beneficio propio. Uh-huh. O que cada persona en sí misma es un valor. Por sí misma, es decir, ni siquiera una persona no podría ser sacrificada por el bien de la sociedad, porque la persona, cada persona individualmente tiene valor en sí mismo. No es la sociedad la que tiene más valor que la persona.
No es una suma y cuantos más,
vale más.
Valen más.
No, vale individualmente cada uno. Establecido este principio, entonces empezamos a entender, sí. nos quieren vender, como dice un amigo mío asturiano, nos quieren vender una burra vieja, y esto, que es muy difícil, por cierto, esta frase la decía delante un americano y estábamos todos pendientes a ver cómo iba a traducir el traductor eso de vender una burra vieja. Pero claro, es que nos quieren vender, nos quieren hacer creer que lo que es una desviación es lo correcto, que el hombre no pueda aprovecharse de la naturaleza significaría volver a la época de las cavernas, y nosotros no estamos en el mundo para dejarnos llevar, estamos en el mundo para someterlo y mejorar y progresar aprovechándonos de la naturaleza en nuestro beneficio, pero sin destruir ese equilibrio natural. Y nos quieren hacer creer, pues eso, que las tonterías, con perdón, que como las que se han mencionado, pues que eso es el equilibrio natural, ¿no? Pues que el perro viva como un perro, no, perdón. O que no se pueda experimentar con animales. Por supuesto que el animal, pues tiene hay que respetar también al animal y no se puede hacer daño por hacerlo. Y en el caso de la experimentación, por ejemplo, para nuevos medicamentos, etcétera, siempre se investiga primero en modelos animales, normalmente suelen ser ratones o... porque se analiza primero cuál es el efecto que tiene ahí antes de aplicar esa terapia al ser humano.
Persona.
Decir, oye, pues si es beneficioso, si efectivamente tiene buenos resultados en un modelo murino, pues podemos después pensar en pasarlo al ser humano. Pero lo que no podemos hacer es decir, no, pobre ratón, no podemos explotarle y crearle unas enfermedades para luego tratarlas con este tratamiento a ver qué pasa. No, eso es sacar de quicio lo que supone el respetar el orden ecológico de la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, pues desde esta perspectiva, si entendemos entonces cuál es la dignidad de la persona que coloca al ser humano por encima de todo el resto de la creación o de la naturaleza, lo podemos entender estrictamente desde un punto de vista natural. Por mucho que pretendamos, por ejemplo, hacer que un orangután actúe o tenga comportamientos similares a los del hombre, nunca los va a tener, porque le falta un elemento clave que tiene el ser humano y que no tienen los gorilas o los orangutanes, que es la inteligencia. Pueden ser listos, pueden aprender, no son capaces de dar el paso para conectar de una forma racional dos elementos y sacar conclusiones de ellos. Y se les puede entrenar, se les puede adiestrar para que ante un estímulo produzcan una respuesta, pero no tienen la capacidad que tenemos los seres humanos, que es nuestra inteligencia, de sacar conclusiones de ello y a partir de ahí desarrollarnos nosotros y desarrollar el medio en el que vivimos y nos movemos.
Para aclarar esto un poquito más, vamos, yo que soy madre de familia, y por poner un ejemplo así que digamos esté muy pegado a la vida diaria, sería la diferencia que hay entre que a un niño que no tiene todavía ningún tipo de conocimiento le enseñes que uno más uno son dos, pero eso para él lo repite, digamos, de una manera y asocia el número dos al uno más uno, o la capacidad de otro que ya tiene conocimientos matemáticos, lo aplica a un problema, hace un razonamiento lógico, etcétera, ¿no? Quiero decir, abstraer de lo que de determinados elementos, conseguir realizar pensamientos abstractos y desarrollar soluciones a problemas.
Lo que ocurre que en el caso de que estás poniendo, en el ejemplo que estás poniendo, el niño lo tiene en potencia, no lo tiene entrenado, pero lo tiene. Sin embargo, el orangután, por mucho que entrene, no lo va
a
tener nunca.
O sea, que no va a llegar nunca a una capacidad que le permita abstraer, digamos, unos principios o buscar unas soluciones que vayan más allá de su entrenamiento. Unos principios... buscar unas soluciones que vayan más allá de su entrenamiento.
El niño llega a ir conociéndolos por capacidades y por conocimientos y entonces ya lo va adquiriendo, pero por mucho que el orangután le quieras estar ahí explicando uno más uno, dos y conocimientos abstractos,
o sea, no da.
Y además, este es un punto muy interesante el que planteáis, porque claro, Si basamos la dignidad de la persona exclusivamente en la inteligencia, entonces podríamos decir, bueno, los idiotas pues no son personas.
Claro, también iba a decirte yo ahora eso.
O los niños recién nacidos no son personas, porque ya me dirás tú qué inteligencia tiene un recién nacido que lo único que sabe hacer es llorar y no sabe ni hablar ni nada, ¿no? Incluso, pues, algunas personas hasta con 30 o 40 años siguen...
Tampoco saben hablar, miran a idiotas algunas, sí.
Entonces... No podemos decir que la dignidad de la persona se base en el grado de inteligencia que tenga. Lo que sí podemos decir es que, independientemente de que desarrolle o no la inteligencia, porque puede haber factores físicos que impidan el desarrollo intelectual, los niños síndrome de Down, por ejemplo, o un accidente que provoca que una persona se quede en coma, por ejemplo, no por ello pierde su dignidad como persona, aunque no tenga capacidad de expresarse ni de razonar, etcétera, porque no sea capaz en ese momento. Es decir, que la dignidad de la persona se base en el grado de inteligencia que tenga. Lo que sí podemos decir es que, independientemente de que desarrolle o no la inteligencia, porque puede haber factores físicos que impidan el desarrollo intelectual, los niños síndrome de Down, por ejemplo, o un accidente que provoca que una persona se quede en coma, por ejemplo, no por ello pierde su dignidad como persona, aunque no tenga capacidad de expresarse ni de razonar, etcétera, porque no sea capaz en ese momento, sin embargo lo tiene, como decía muy bien antes Rosa, en potencia. Y ese es el punto clave que es muy importante entender, porque en eso se basa el respeto que debemos a la persona en todas las etapas de su vida, con independencia de que haya llegado a desarrollar sus capacidades al máximo o no, que empieza desde el momento en que uno empieza a ser persona y acaba en el momento en que uno se muere. No es estamos en continuo desarrollo. El ser humano, yo no soy la misma persona somáticamente que era hace 7 años. Prácticamente todas las células de mi cuerpo se han regenerado y son nuevas. Pero yo no soy otra persona diferente, soy la misma persona con unas células que han ido desarrollándose y probablemente ahora tengo menos pelo que tenía hace unos años o tendré más arrugas según vaya creciendo, etcétera, y tendré más dificultades para moverme, pero eso no quita que yo sigo siendo la misma persona, que han ido desarrollándose y probablemente ahora tengo menos pelo que tenía hace unos años o tendré más arrugas según vaya creciendo, etcétera, y tendré más dificultades para moverme, pero eso no quita que yo sigo siendo la misma persona. Desde el primer momento en que surge el ser humano hasta el último momento de su vida, está la misma persona con una serie de capacidades en potencia.
Eso quiere decir, para entendernos, que la dignidad de la persona está ligado, como decíais, al hecho de ser persona. Y el hecho de ser persona lo podemos reducir a que sea, perdonadme que sea tan básica, a que sea miembro de la especie humana. Quiero decir, cualquier individuo miembro de la especie humana, cualquier ser humano, se desarrolle o no se desarrolle, incluso más capacidad intelectual o menos, más limitaciones físicas o menos, etcétera, va a tener la misma dignidad.
Eso. Viva 100 años o viva un minuto.
Sí, yo estaba pensando en el embrión, el pobrecito embrión.
Exacto.
Que es una persona humana.
Efectivamente, bueno, tendremos tiempo en estos programas, supongo, de hablar largo y tendido sobre el embrión, que es un tema muy importante, porque en España estamos ahora mismo sufriendo una ley sobre temas en el tema del aborto y de lo que se llama la educación sexual y afectiva, etcétera, que nos está colocando a la vanguardia del mundo en lo que es una auténtica aberración, como es establecer como un derecho la posibilidad de matar a los seres humanos indefensos, a las personas, en estado embrionario. Y esto simplemente se puede justificar porque no se entiende que el embrión sea una persona. A partir de ahí tenemos una de las legislaciones más permisivas, tanto en temas de aborto como de fecundación in vitro, como de investigación,
con embriones,
etcétera, que hace que seamos un país muy atractivo como sitio para investigación, pero incluso se nos mira con cierto recelo desde otros países porque es tan exagerado el nivel permisivo que tenemos, que plantea problemas. Es como si a alguien se le da de repente una libertad excesiva y dice, bueno, aquí hay gato encerrado.
Tiene que reventar por algún lado.
Entonces tendremos oportunidades en este programa en defensa de la vida de poder tratar este tema con más calma y más profundidad, porque realmente es la base de toda la discusión en la que estamos metidos hoy en día.
Pues sí, al hilo desde luego de esta instrucción, la verdad es que vamos a poder hablar desde el comienzo de la vida, del embrión humano, de todas las técnicas que existen ahora fuera del matrimonio, las razones por las que no se debe sacar la vida del matrimonio. Descubramos, pues, qué cosas son verdad y qué cosas son mentira, y qué conductas son lícitas en el sentido de son buenas, y cuáles no, respecto a la vida. Entonces, nos va a ir llevando muchos programas, como el de hoy ya se nos está acabando. Señoras y señores, ha sido muy entretenido este rato que hemos pasado con ustedes. Nuestro tiempo ya ha llegado al final y queremos despedirnos, no sin antes